Muy bien, entonces vamos a Hechos 15. No lo voy a leer todo. Si lo quieres leer en casa estaría bien. Habría que leer desde el versículo 1 de Hechos 15 hasta el 35. Sí. Entonces, como son bastantes versículos, no los voy a leer todos, sino que vamos a ir avanzando en la lectura ahí juntos, yo te voy diciendo. Sí. Estamos avanzando en el tiempo. La pregunta obviamente es válida, ¿no? Porque Hechos 15, estamos avanzando aquí aproximadamente así a lo más un año. Un año después de que Pablo escribe la carta a los Gálatas, es este evento que estás viendo aquí en Hechos 15, ¿sí? Y lo que va a pasar aquí en Hechos 15 es que la iglesia se reúne, es el primer concilio de la iglesia, ¿sí? Y llegan a la conclusión de que no se les debe de pedir a los gentiles ser circuncidados, pero sí se les debe de pedir abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, abstenerse de la sangre, abstenerse de lo estrangulado, y abstenerse de inmoralidad sexual, ¿sí? Entonces, misma pregunta que en Gálatas, ¿no recuerdas cuál era el problema en Gálatas? Que los judaizantes de entrada querían que los gentiles convertidos se circuncidaran, y Pablo dijo, no. Entonces, un año después pasa esto, y aquí en la iglesia, todos los apóstoles, junto con Pablo, Bernabé, y los fariseos y todos, los vamos a ver ahorita, llegan a la conclusión de que, ok, no les pida circuncisión, pero sí pídeles abstenerse de los ídolos, de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de lo estrangulado y de la inmoralidad sexual, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, se conecta, ¿sí? Me gustaría, antes de entrar aquí a Hechos, que resumiéramos el mensaje de Gálatas. Y creo que si lo tuviéramos que resumir, lo pudiéramos hacer en cuatro puntos esenciales. Uno, las obras de la carne no tienen ningún valor para salvación. Si te acuerdas que Pablo varias veces dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión son nada. Las obras de la carne, lo que tú puedas hacer en tu carne, no tiene ningún valor para salvación, no añade nada a tu salvación, no te ayuda en nada. Y de hecho, ya estando en Cristo, no sirven absolutamente para nada, ¿sí? Nadie es salvo por sus acciones, por sus decisiones o por su obediencia, ¿sí? Las obras de la carne no sirven para nada en cuanto a salvación. Segundo, la ley tiene un propósito. El propósito de la ley el propósito supremo de la ley es, ¿te acuerdas cómo dice Pablo específicamente? Aumentar las... Sí. Aumentar las transgresiones. Sí. El propósito de la ley supremo es aumentar la transgresión. ¿Qué significa esto? Hacerte ver que tú no puedes ser salvo. Que cuando Dios pone su estándar de santidad y dice, esto es lo que tú tienes que ser para llegar a mí, no puedes. Y entonces la ley, en un sentido, nos empuja a Cristo. ¿Por qué? Porque te dice, tú no puedes. ¿Sí? No hay nada que tú puedas hacer para llegar a Dios. Necesitas otro medio de salvación. Necesitas, de hecho, el único medio de salvación. El único medio de salvación es Cristo. Cristo es el único que puede cumplir toda la ley. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. ¿Sí? Tercero, lo único que necesitamos para salvación es fe en Cristo, ¿sí? ¿Necesito dejar de escuchar música del mundo para ser salvo? No. ¿Necesito dejar de decir groserías para ser salvo? No. ¿Necesito dejar de fumar para ser salvo? No. ¿Necesito dejar de estar en mi relación extramarital para ser salvo? No. ¿Necesito perdonar a todos los que me han hecho daño para ser salvo? No. Lo único que necesito es salvación, es fe en Cristo. Es todo lo que necesito. Fe en Cristo. Pero la fe en Cristo nos lleva al cuarto punto. Somos salvos solo por fe, pero la fe que salva nunca está sola. Es decir, no necesito hacer nada de esto. No necesito dejar mi relación extramarital. No necesito perdonar a todos los que me han ofendido. No necesito dejar las groserías, el alcohol, el cigarro. No necesito dejarlo para ser salvo. Pero una vez salvo, lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque la fe que salva, la verdadera fe, nunca está sola. Siempre tiene con ella fruto, ¿sí? Y entonces, una vez que he sido verdaderamente salvo, mi vida se va a alinear al evangelio. Sí, el proceso de santificación está ligado al de justificación, no se pueden separar, ¿sí? Entonces, la pregunta aquí para ti, para mí, en Hechos 15, es ¿cómo podemos conectar estas dos cosas? Que no necesito hacer nada y que, sin embargo, el Concilio de Jerusalén está diciendo que los gentiles se abstengan de sangre, de sacrificar a los ídolos, de cómo puedo conectar esto conmigo, qué significa, ¿sí? ¿Sí? ¿Significa que no debo de circuncidarme, pero sí debo de guardar estos otros cuatro requisitos? ¿Significa que no puedo comer moronga? ¿Significa que no puedo comer un corte de carne tres cuartos o un medio porque tiene sangre? ¿Qué significa? Esa es la pregunta, ¿sí? Entonces, acompáñame a Hechos 15 y vamos a leer, como te dije, salteado. Leemos primero los primeros dos versículos. Hechos 15, versículos 1 y 2. Dicen, algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces resulta que siguen estos maestros. Acuérdate, ha pasado aproximadamente un año después de que estos maestros anduvieron ahí en Galacia haciendo su merequetengue, ¿sí? Y resulta que siguen, ¿sí? Y siguen predicando lo mismo. Tienes que circuncidarte para ser salvo. Pero entonces Pablo y Bernabé, como ya han tenido una gran discusión, dicen, ¿saben qué? Ya, vámonos a la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué la iglesia en Jerusalén? La iglesia de Jerusalén era la iglesia madre, lo entrecomillo, no quiere decir que era la iglesia más poderosa o la iglesia más sabia o la iglesia con más fuerza, sino que era la iglesia en donde estaban concentrados los apóstoles. Cuando tú subías a la iglesia de Jerusalén, te ibas a encontrar a Pedro, a Santiago, a Juan, a los que estaban, porque muchos estaban viajando en Pedro, por ejemplo, no estaba todo el tiempo en la iglesia de Jerusalén, sino que viajaba. Pero subías a la iglesia de Jerusalén y ahí estaban los apóstoles, que si recuerdas, fueron a los que Cristo les dio la autoridad de ir formando la iglesia, ¿sí? De ir delimitando lo que la iglesia tenía y no tenía que hacer. Por eso la iglesia en Jerusalén era la iglesia madre, ¿sí? Y entonces Pablo y Bernabé dicen, vamos a subir a Jerusalén, vamos a exponer esto y vamos a tomar una decisión, ¿sí? Versículos 4 al 6 dice, cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Entonces, imagínate esta escena, porque la verdad estaba muy padre. Suben Bernabé y Pablo y empiezan a contar todo lo que han vivido, ¿sí? Hasta este punto lo que han vivido es que Dios ha mostrado su gracia hacia los gentiles sin necesidad de pedir circuncisión. ¿Te acuerdas que una de las preguntas de Gálatas era, ¿recibiste el Espíritu por la fe, ¿sí? o por la ley? O sea, ¿obedeciste y luego llegó el Espíritu o creíste y vino el Espíritu? Y la respuesta es, creí y vino el Espíritu, no hice nada, ninguna acción me lo dio, fue un regalo de gracia. Pero entonces no nada más están Pablo y Bernabé, están todos los apóstoles, están los ancianos, que por ancianos entendemos lo que hoy tú y yo conoceríamos como pastores, que en este entonces la iglesia se regía por grupos de ancianos, no por un pastor. Entonces, en la iglesia de Jerusalén, en una iglesia en Jerusalén, en la iglesia, había muchos pastores, apóstoles, Pablo y Bernabé, y los fariseos, ¿sí? Todos estaban ahí. Es decir, Pablo y Bernabé no dijeron, ¿sabes qué? Le voy a decir a mi mamá y ahí te ves, y se fueron, sino que subieron Pablo y Bernabé junto con los judaizantes hasta la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Y todos estaban hablando. Si ¿sí? Te fijaste que ahí cuando están Pablo y Bernabé contando, dice que los fariseos se levantaron y dijeron, no, es que hay que circuncidarlos, ¿sí? Entonces quiere decir que dentro de la iglesia cristiana había ciertos fariseos que habían creído en el evangelio, pero no habían abandonado todavía su dependencia de la ley, ¿sí? Todavía no habían abandonado el entender lo que significaba ley y gracia. No te debe sorprender, porque si te acuerdas, esto mismo le pasó a Pedro. ¿Te acuerdas en Gálatas 2, donde Pablo reprende a Pedro? No sé si recuerdas. Que estaban comiendo todos a la mesa, pero le llegan unos de Jerusalén y Pedro como que empieza a retraerse. ¿Sí? A Pedro todavía no le caía el 20 de qué implicaba el evangelio, ¿sí? Para la comunión entre gentiles y judíos. Entonces, estos fariseos eran parte de la iglesia, pero todavía les faltaba entender una parte del evangelio, ¿sí? Entonces, en los versículos 7 a 11, vamos para allá, vas a encontrar primero el testimonio de Pedro, ¿sí? Y Pedro relata un evento sucedido 10 años antes. Pedro relata la conversión de Cornelio, ¿sí? Eso pasó, ya de cuenta, hace un chorro. Pero Pedro, cuando pasa, y lo puedes checar ahí en Hechos, viene y lo cuenta a la iglesia. Y hoy, en Hechos 15, lo recuerda otra vez. Y el mensaje de Pedro, el mensaje central es: Dios ha mostrado su aprobación de Cornelio al conceder su Espíritu Santo. ¿Sí? Es decir, Pedro dice, ¿se acuerdan de Cornelio, el gentil, que no estaba circuncidado y que comía cosas que no eran kosher, puras? ¿Sí? Dios muestra su aprobación hacia él al dar su Espíritu Santo. Es decir, Dios lo ha purificado. Y no sé si recuerda aquí, es de hecho la escena donde vemos a Pedro que dice que baja un telar del cielo, ¿lo recuerdas? Y que tres veces se le dice, come y mata. Sí. Mata y come, ¿verdad? Al revés. Mata y come. Sí. Y que finalmente Dios le dice, lo que yo he... no llames impuro a lo que yo he purificado. Sí, o sea, no llames impropio a lo que yo he vuelto propio, a lo que a través de la fe yo he santificado, he purificado. No es por las obras de la carne, es porque yo lo he hecho así. Y por eso Pedro va y Cornelio pasa todo esto que vemos con Cornelio. No me voy a regresar hasta allá. Pero el punto central de Pedro es, la pureza verdadera viene de la fe, no de una marca externa. ¿Sí? Puede ser circuncidado y ser impuro a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque la pureza ya no se mide en términos rituales. ¿Sí? La pureza tiene que ver con la justicia que te es imputada, la cual solo tiene una forma de ser imputada, y es fe. ¿Sí? Por la fe. Entonces, Pedro termina en los versículos 9 al 11, si me acompañas, dice 10 y 11, perdón. Dice, ahora pues, ¿por qué tientan a Dios? Y checa esa palabra porque es clave. ¿Por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Judíos y gentiles son salvos por la misma, por el mismo medio. ¿Cuál? Gracia. Fe. Pero te fijaste lo que Pedro dice. ¿Por qué tientan a Dios? Es decir, Dios ya había estado mostrando continuamente hasta este punto en hecho su aprobación de los gentiles. ¿Cuál era la marca de la aprobación? El derramamiento del Espíritu Santo. Por eso tú ves en repetidas ocasiones esto de que se predica y luego cae el Espíritu Santo y hablan en lenguas o... Sí, no es algo que tiene que pasar en todos, como muchas veces creemos. No es que cuando recibes a Dios tienes que hablar. No, no. En este punto servía para marcar algo que era importante para la iglesia, tan importante que lo están discutiendo aquí. Y era, ¿a quién aprueba Dios? ¿Y qué necesita para que Dios lo apruebe? ¿Sí? La respuesta al hacer la recapitulación de todo lo pasado hasta aquí es, solo necesitas fe. Y la aprobación se ha mostrado porque Dios ha derramado su Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, si Dios había aceptado a toda esta gente sin demandar la ley, ¿cómo podían los judíos demandarla? ¿Cómo podían decir, no, es que sí tienes que ser circuncidado? ¿Qué era esto? ¿Por qué Pedro dice, por qué tientan a Dios? Porque era como decir, es que se me hace que Dios no quiso decir lo que dijo. Se me hace que, o sea, Dios sí los aceptó porque les dio su espíritu, pero a lo mejor también hay que pedirles la circuncisión porque, o sea, pues así es, ¿no? Dios a lo mejor se le medio barrió poquito. Y aquí hay una advertencia para nosotros, ¿no? Tengamos cuidado. Cuando Dios en su palabra ha mostrado aprobación a ciertas cosas, a ciertas personas, a ciertas acciones, ese es el camino correcto. No hay nada más que hacer. Si cuando Dios ha mostrado una indicación clara en su palabra y luego tú y yo venimos y decimos, no, es que voy a orar para que Dios me confirme si es por ahí, ya está en su palabra. ¿Por qué tienes que venir a orar lo que Dios ya dijo claramente? ¿Sí? Nuestra guía viene de estudiar la palabra, ¿sí? No de estar esperando escuchar o tener impresiones sobrenaturales. Nuestra guía principalmente viene de la palabra, de estudiar y de entender la palabra. Cuando Dios ha hablado de manera clara, mi llamado es obedecer. Nada más. No tengo por qué cuestionar lo que Dios dice o cómo lo dice o por qué cree Él que debe de hacerse así. Él es Dios. Él sabe por qué se tiene que hacer, cómo dice que se tiene que hacer, y se acabó. ¿Sí? Ok. Testimonio de Pedro. Testimonio de Santiago. Este Santiago es el hermano de Jesús. Según los historiadores, Santiago se convirtió en el primero entre muchos en la iglesia de Jerusalén, lo que quiere decir que Santiago tomó un rol de un liderazgo más prominente. ¿Sí? En los versículos 13 al 18 encontramos el testimonio de Santiago. Entonces, mientras que Pedro regresa a la experiencia personal, Pedro dice, me acuerdo de una vez hace 10 años cuando fui con Cornelio y Dios me habló, ¿sí? Y le dio una impresión y tuvo una visión y habló con Dios y todo esto. Santiago recurre a la palabra, ¿sí? Pero no recurre a la palabra nada más, sino que conecta la experiencia de Pedro con la palabra, ¿sí? Santiago lo que hace es decir, sí, esto que Pedro acaba de platicar justamente tiene que ver con esto que Dios había dicho que iba a hacer, ¿sí? Y cita un pasaje de Amós, que lo puedes leer ahí en el versículo 16. Dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo desde tiempos antiguos. Entonces, lo que hace Santiago es decir, justo eso que le pasó a Pedro, Dios había dicho que iba a hacer. Aquí está, donde dice que él va a restaurar el tabernáculo para que todos los hombres vengan a él, judíos y gentiles por igual, ¿sí? Entonces, aquí tú y yo tenemos otra forma en que debemos guiarnos. Nuestra experiencia nunca puede ser normativa. Es decir, cuando tú te convertiste, tal vez pasaron ciertas cosas en tu vida, ¿sí? O tal vez en tu caminar con Cristo han pasado ciertas cosas en tu vida, ¿sí? Puede ser que hayas vivido cierta liberación de ciertas tentaciones inmediata, por ejemplo. No, es que yo antes de venir a Cristo decía groserías, pero ya vine a Cristo y ya se me quitó para siempre. Sí, o sea, así en cuanto vine a Cristo, al día siguiente ya no decía groserías. No significa que porque te pasó a ti, a todo mundo le tiene que pasar. Y al que no le pase como a ti, está mal, está en pecado o no ha sido salvo. Es una experiencia. Es válido, tiene una función de edificar, de dar ánimo. No de establecerse como norma para los creyentes, ¿sí? Puede ser que cuando tú viniste a Cristo tuviste una impresión. Por impresión nos referimos a lo mismo que vio Pedro, ¿no? Una visión, o escuchaste una voz de Dios. O en tu caminar en Cristo has tenido este tipo de impresiones, donde escuchas o ves, o Dios te habla de maneras extraordinarias, si quieres verlo. Pero no puedo convertir eso en la norma. No, es que Dios habla con una voz audible y nos tiene que hablar a todos porque me habló a mí y a todos nos tiene que hablar. Estoy errando. Mi experiencia nunca se puede convertir en la norma para todos los creyentes. La única norma es la palabra. Y por eso Santiago hace lo que hace. Santiago dice, sí, Pedro tuvo una experiencia y experiencia muestra, pero muestra algo que la Biblia dice, ¿sí? De manera que si la Biblia lo dice, es normativo para todos los creyentes en todos los tiempos. Y Pedro solo es la muestra de lo que la palabra había dicho que iba a hacer, ¿sí? Entonces, tú y yo tenemos que tener cuidado. La palabra siempre es nuestra máxima autoridad. La palabra siempre es la norma. De hecho, si alguna de mis experiencias se sale de la norma de la palabra, ¿qué voy a hacer? Desechar la experiencia. Aunque haya parecido muy espiritual, o me haya llenado de paz, o haya sentido muy hermoso, muy bonito, muy... No importa, si se sale de la norma de la palabra, yo voy a desechar la experiencia, ¿sí? ¿Cuál es el principal medio de comunicación de Dios hacia mí? La palabra, ¿sí? Es lo que Él ha dejado escrito, ¿sí? Y ahí está todo lo que tú y yo necesitamos para vivir como cristianos, que glorifiquen y disfruten de Él para siempre. Entonces, la palabra es el principal medio, ¿sí? Ahora, en el versículo 19 y 20, Santiago concluye y dice, por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre, ¿sí? Entonces, cuatro cosas que se les prohíbe, ¿sí? Sangre, fornicación, que es, acuérdate la palabra porneia, que significa toda inmoralidad sexual, cualquier forma de inmoralidad sexual, lo estrangulado, y lo sacrificado a los ídolos, ¿sí? Los primeros tres tienen una conexión muy clara. Sangre, sacrificado a los ídolos y estrangulado tienen que ver con prohibiciones claras respecto a la comida, ¿sí? ¿Por qué lo estrangulado? Estrangulado se refería a animales a los que no se les drenaba la sangre cuando eran muertos. Los mataban de forma que quedaba sangre dentro de su cuerpo y según la ley en Levítico eran impuros, no se podían comer. Sí, por eso dice de lo estrangulado, es decir, de esos animales que no se siguió el proceso correcto de decapitarlos y que escurriera la sangre y luego ya venderlos como carne, esos no te los puedes comer. ¿Sí? En otras versiones dice de lo ahogado, es lo mismo que estrangulado, es decir, no lo, no sé cómo se dirá, no lo drenaste de sangre, no lo vaciaste, no lo escurriste, pues. ¿Sí? La última es la inmoralidad sexual, pero en realidad esto también tiene que ver con lo ritual, no tiene que ver con una norma moral. ¿Sí? La comida, lo que estamos viendo, no tiene que ver con moral, ¿verdad? Que no es bueno ni malo. La carne de uno, la carne de otro, no es mala carne, buena carne, es carne al final. Sí. La regulación de la inmoralidad sexual es igual en este punto. ¿Por qué? Porque si tú y yo decimos, no, es que la inmoralidad sexual aquí es moral, es ética, ¿quiere decir que los gentiles hasta este punto no se estaban cuidando de la inmoralidad sexual? Los gentiles que habían venido a Cristo. Sí, todos estaban cuidando. Pablo constantemente los llama, hey, tu forma de vida tiene que cambiar. Entonces aquí no se está hablando de, se me había olvidado decirte que no puedes vivir en inmoralidad sexual, o sea, es que se me pasó. Sí. No, no, no. Se está hablando de otra cosa. Y justo eso es lo que vamos a abordar. Hay dos puntos aquí que son importantes. Uno, la iglesia, los apóstoles y los ancianos reconocen que solo es la fe la que salva. Los gentiles no tienen necesidad de someterse a la ley de Moisés porque Dios ya los ha aceptado por gracia, purificándolos a través de la fe. Solo la fe salva, no hay necesidad de la ley mosaica. ¿Sí? Pero en segundo lugar, en el libro de Hechos, tú y yo vemos la historia del Espíritu Santo formando la iglesia. El libro de Hechos es esta historia, es Lucas narrando cómo el Espíritu Santo iba formando la iglesia, añadiendo a los que habían de ser salvos, dándole una estructura. ¿Sí? Y en ese sentido, la obra de evangelismo es algo fundamental en este libro. ¿Sí? Entonces, cuando llegamos a aquí, lo que vemos es que, aunque no hay requisitos para salvación, sí es importante conservar la comunión en la iglesia. ¿Sí? Entonces, Santiago dice, ok, no necesito pedir nada, salvo eres solo por fe. Pero si queremos que judíos y gentiles puedan convivir a la mesa juntos, entonces tenemos que rogar a los gentiles que se abstengan de estas cosas. ¿Por qué? Porque para los judíos todo esto era impuro. Y entonces implicaba que no podían compartir la mesa con los gentiles. Sí, imagínate que eres un judío, te invitó a comer el hermano Juan. Llegabas, el hermano Juan es gentil. Y el hermano Juan pues le vendieron la carne sacrificada al ídolo. Más barata, en vez de 50 pesos el kilo se le dieron a 15. Y pues él trajo de esa porque está más barata. ¿Sí? Tú judío no podrías comer a la mesa, pero aquí el punto es este, ¿no? Tú y yo tenemos la costumbre o la de decir, "No, pues igual no como, te acompaño." En la cultura judía eso es imposible. Sentarte a la mesa es compartir con las personas. Entonces el judío hubiera tenido que decir, no puedo estar en tu mesa. Yo no me puedo sentar a convivir contigo. Yo no puedo tener una comunión contigo. ¿Sí? Y eso hubiera causado en la iglesia entonces una división. Entonces lo que los apóstoles y Santiago y Pedro y Pablo y Bernabé hacen aquí es decir, ok, no se necesita nada para salvación, pero la comunión de la iglesia es esencial. Y como es esencial, entonces les vamos a pedir a los judíos, a los gentiles, perdón, que se abstengan de estas cosas. Ahora, vale la pena aquí decir que no se la sacó de la manga Santiago, no creas que estaba ahí predicando y como eras bien crack, de repente dijo, estas cuatro cosas se va a arreglar. De hecho, estas mismas cuatro regulaciones las puedes encontrar en Levítico 17 y 18 para los extranjeros viviendo en medio del pueblo. Era algo que Dios ya había puesto. Sí, otra vez, Santiago solo toma de la palabra. Sí, en Levítico 17 y 18, Dios les dice a los extranjeros viviendo en medio del pueblo, si vas a vivir en medio del pueblo, vas a evitar esto y esto y esto y esto. ¿Sí? Porque es la manera en que vas a poder tener comunión con el pueblo de Israel. Y entonces Santiago solo va y trae eso de regreso. ¿Sí? Entonces, acompáñame en Hechos 15, versículos 28 y 29. Dice, porque pareció bien al Espíritu Santo, esta es la carta que circula por las iglesias, y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales. Que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de la carne de animales que han sido estrangulados y de fornicación. si se guardan de tales cosas, harán bien. ¿Sí? Entonces, hay mucho que decir en Hechos 15. Es un pasaje bastante, bastante, bastante interesante. Pero aquí el punto esencial que a nosotros nos atañe es, una vez que pasamos por Gálatas, una vez que entendimos que no hay ningún requisito para salvación, ¿sí? El único requisito para salvación es fe en Cristo. Y luego vienes y lees Hechos 15, tú sabes muy claro que estos no son requisitos para salvación. ¿Sí? Es decir, ¿qué pasa si me echo una moronga? Me daría asco porque está re fea la moronga, pero bueno. ¿Qué pasa si te echas un cortecito, un medio, que lo cortas y todavía le escurre la sangre? Nada, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el propósito de estos cuatro principios aquí era proteger las conciencias de los judíos. ¿Estás comiendo con algún judío? No, entonces no pasa nada. Ahora, que si viene un judío y está sentado a la mesa, pues tira tu moronga y cócete tu carne al full o cambia de comida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el propósito es cuidar su conciencia. ¿Sí? Entonces, obviamente tiene aplicaciones para nosotros, pero aquí quiero abrir un pequeño paréntesis chiquitito por si queda alguna duda respecto a la estructura de las cuatro cosas que están pidiendo la iglesia, los apóstoles, o cómo es que aplican en ese momento, no hoy, sino en ese momento. Estrangulados, los ahorcaban, entonces no les escurrías de sangre. O sea, acuérdate que lo correcto en el Antiguo Testamento era les mochabas y los escurrías.
Okay.
Entonces, si no les mochas la cabeza, si nomás los ahorcas, ¿sí? ¿Por dónde les escurre la sangre? Se queda dentro de la carne.
Y
y que estabas comiendo sangre, que era ritualmente impuro para los judíos. ¿No? ¿Bien? A la ética, al nivel de ética sexual de los gentiles. Sí, no estamos hablando de inmoralidad sexual en forma de sí, estamos hablando en forma de el estándar que había. O sea, acuérdense que en ese tiempo se permitían, por ejemplo, en la cultura romana, relaciones entre miembros cercanos de la familia. Es decir, se podía casar un tío y una sobrina, un primo y una prima. Era permitido por la ley en el estándar judío. No ciertas relaciones. Entonces, cuando dice aquí inmoralidad sexual, se refiere a eso, no se refiere a promiscuidad. Eso está prohibido en todo sentido, ¿me explico? O sea, todos los creyentes sabían que no podían vivir en promiscuidad. Aquí más bien es, ten cuidado con tus relaciones, elévalas al estándar ético de los judíos para que puedan convivir de forma sana, ¿sí? De forma correcta. ¿Sí? Muy bien. Ok, entonces ahora sí vámonos a la aplicación para nosotros, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias de esto para nosotros? ¿Qué podemos aprender de Hechos 15? Muchísimo. Pero me quisiera enfocar aquí en un tema que ya hemos hablado en Gálatas, pero yo creo que es importante reafirmarlo porque de repente ahí se nos va, ¿sí? Y es el tema de la conciencia y nuestros derechos. Entonces te quiero dar 5 principios para ejercer libertad cristiana. 5 principios para ejercer libertad cristiana. Me voy a basar muchísimo en Romanos, sobre todo Romanos 14 y 15, porque de hecho en Romanos 14 y 15 Pablo está hablando justamente de la libertad cristiana. Entonces, si tienes tu Biblia y quieres irte a Romanos de una vez, porque ahí vamos a estar saltando bastante en Romanos. Entonces, 5 principios para ejercer la libertad cristiana. Sí. A mí me gusta mucho eso. Primer principio, la libertad cristiana es libertad en obediencia. Es libertad en obediencia. En Romanos 6:19 dice, Así, ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Entonces, todos los creyentes somos llamados a vivir a la luz del Evangelio, caminando en línea con Él y renunciando al pecado que nos acecha. Libertad cristiana no significa hacer lo que quiero. Sí, la gracia no quita la ley, la cumple. Y entonces nos libera para vivir a la luz de la ley sin temor a la condenación. Sí. Por eso dice Romanos 6:19, ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia. Sí, esclavos a la justicia. Importante conexión aquí. La ley muestra la justicia de Dios en el sentido de que, ¿te acuerdas? Lo platicamos ahorita, la ley sirve para aumentar las transgresiones. Una transgresión quiere decir que quebraste una ley. Una ley marca lo que es justo e injusto. Entonces, cuando dice presentes sus miembros como esclavos a la justicia, te está diciendo, ahora ven y vive a la luz de la ley, pero libre. ¿Por qué libre? Porque ya no tengo miedo de su condena. Ya no me atemoriza lo que me pueda hacer. La ley ya no me puede matar. La ley ya no me puede condenar. La ley no me puede separar de Cristo. La ley no me puede separar de Dios. Soy totalmente libre porque en Cristo la ley ya está cumplida. Y entonces yo hoy solo vengo y como que nomás la... O sea, ya está hecho, nomás... Dale, ¿me explico? Sí. Entonces, la verdadera libertad es sumisión a la ley. La verdadera libertad es sumisión a la ley. O, en palabras de Pablo en Romanos 5:21, la gracia reina por medio de la justicia. No a costa de ella. Muchas veces como cristianos queremos encontrar y oponer gracia y ley. Sí. No, es que ya estamos en la gracia, la ley ya no aplica. No, sí aplica. O sea, aplica para siempre y siempre. El punto aquí es que para los hijos de Dios aplica de una manera diferente. Ya no le tienes miedo, ya no es tu maestro y no te va a salvar. Nunca te pudo salvar, pero ahorita tú ya no la usas para que te salve. Sabes que la ley muestra la santidad de Dios y entonces vives a su luz sin temor. ¿Sí? Entonces, lo primero es entender que la libertad cristiana siempre es libertad en obediencia. ¿Sí? Segundo principio, libertad sin ostentación. En Romanos 14:22 dice: la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. En otras versiones dice: la fe que tú tienes, tenla entre tú y Dios. ¿Sí? Es decir, tú y Él. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? 14:22. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesito ejercer mi libertad para disfrutarla. Y esto es como, para nuestras mentes, contradictorio. ¿Cómo voy a disfrutar de mi ley, de mi libertad, si no la ejerzo? ¿Me explico? O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Para disfrutar de la libertad se tiene que ejercer, ¿no? Pero la Biblia me dice lo contrario. No necesito ejercer mi libertad para disfrutarla, ¿sí? En Cristo, mi mayor deleite es saber que tengo la libertad de hacerlo y renunciar a ello. Si eso edifica al cuerpo. En Cristo mi mayor deleite es renunciar a mis derechos para la edificación del cuerpo. Entonces, si hay algo que yo sé que puedo hacer, no pasa nada. No tengo que andar ahí, no, eso sí lo puedo hacer, mira cómo lo hago y ahorita lo voy a hacer otra vez y fíjate cómo lo vuelvo a hacer. Y, ¿sí? Que puedas tomar, no sé, coca, que tu conciencia te permita tomar coca. No tienes que andar ahí por todas partes diciendo, no, mira cómo tomo coca y como pastelitos y qué importa y soy gordo. Y no tienes que. Si hay alguien que dice, no, así cómo vas a tomar coca, mira, es malo, no le hace nada bien a tu cuerpo, nomás te... O sea, y para no dañar su conciencia tú puedes decir, ay, pues hoy no tomo coca. ¿Qué pasa? Nada, en absoluto. Digo, es un ejemplo burdo la coca, ¿verdad? Pero tradúcelo a los ejemplos más significativos exactamente. Sí. En Romanos 14:19, atrasito de lo que leímos, dice: así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Y aquí, esta frasecita me gustó, es de Sinclair Ferguson, y dice: si tengo que ejercer mi libertad, entonces ya no es libertad. Si tengo que ejercer mi libertad, entonces ya no es libertad. ¿Sí? Si no puedo renunciar a ese derecho, entonces no es un derecho. Ahora ya soy un esclavo de esa cosa. ¿Sí? Entonces, segundo principio, libertad sin ostentación. Si hay algo que sabes que puedes hacer porque el evangelio te lo permite, pero a otra persona le es motivo de caer y tú no puedes renunciar a ello, entonces ya no eres libre. ¿Sí? Entonces ya no tienes libertad, ya estás siendo esclavo de eso. ¿Sí? No tengo que andar ahí, ah, soy libre, mira cómo hago todo lo que... ¿Me explico? Yo soy libre, mira cómo renuncio a mis derechos de ser necesario. ¿Sí? Tercer principio, libertad sin juicio. Romanos 14, versículo 1 y 3. Romanos 14, versículo 1 y 3 dice: acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Versículo 3: el que come, no desprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Entonces Dios ha adoptado a nuestros hermanos en Cristo tal como son, así como los ves, y así como me ves hecho garras, así Dios me ha aceptado. ¿Sí? Ciertamente no nos va a dejar de esta forma. ¿Sí? O sea, si ven tal como eres, claro, no te vas a quedar tal como estás. Ese es el llamado del evangelio. Ven como eres y sé totalmente transformado, porque esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces Dios nos ha adoptado así como somos, así como venimos. Ciertamente no nos vamos a quedar así, pero Dios no basa su bienvenida de nosotros en lo que hacemos. ¿Sí? Dios no basa su amor en nuestro patrón de conducta. ¿Sí? Y tú y yo tampoco deberíamos de hacerlo. Yo no puedo basar mi relación con las demás personas en el patrón de conducta. ¿Sí? Aunque tengo responsabilidades hacia mis hermanos en el sentido de disciplina, exhortación, todo esto. ¿Sí? Ser juez no es una de mis responsabilidades. Crítica y menosprecio nunca deben de formar parte de mi vocabulario, de mi comportamiento. ¿Sí? Entonces, cuando yo vengo a la iglesia y yo sé que tengo la libertad, un ejemplo burdo otra vez, tal vez hay alguna hermana que viene y usa faldas nada más, porque se le enseñó toda su vida, o porque ella cree que no puede usar pantalón, o como tú quieras, no importa. Yo no puedo andar ahí criticándola. ¿Ya viste? Nomás usa falda, es bien real y no, de seguro ni lee la Biblia. Si lo hubiera leído ya sabría que ahí dice que eso no es cierto, pero no, ahí trae nomás sus faldas todo el tiempo. ¿Sí? Entonces ya no tengo libertad, estoy cayendo ya en estar enjuiciando a mi hermano. ¿Sí? Y Romanos 14:1 dice: acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Es débil en la fe, no ha entendido un punto, no importa. Es irrelevante finalmente si usas o no usas falda. Es totalmente irrelevante. ¿Sí? Para salvación necesitas una sola cosa: fe en Cristo. ¿Sí? Todo lo demás se va construyendo en la comunión de la iglesia y en el estudio de la palabra. ¿Sí? Cuarto principio, que este está fácil: libertad sin tropiezo. En Romanos 14:13 dice: por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Nuestra libertad no es para deleitarnos en nuestras preferencias, sino para servir a otros. Y vamos a poner un ejemplo aquí sencillo. Vamos a decir que tú puedes tomar vino, porque la Biblia no te llama a no tomar vino. Puedes tomar vino, pero te juntas con un hermano dentro de la iglesia que ha tenido problemas con el alcohol toda su vida. Vino a Cristo y a abandonar el alcohol. Ahora está bien, está sobrio, pero tú sabes que durante su vida antes de Cristo un problema recurrente fue el alcohol. Sería una muy mala decisión de tu parte que tú dijeras: no, es que en Cristo tenemos libertad, hermano. Venga, tómese una copita de vino. ¿Por qué? Porque lo puede hacer caer. Es algo en lo que él es flaco, él es débil. Ha batallado toda su vida con eso. y tú tienes la libertad de renunciar a tomar vino, no tienes necesidad. Entonces lo mejor sería, quita el vino y sírvete agua, ¿sí? Si mi libertad causa tropiezo a otra persona, entonces ya estoy en peligro. Mi libertad nunca debe ser ejercida a costa de otros en la iglesia, ¿sí? Y quinto principio, libertad que agrada a otros. Romanos 15, versículos 1 al 3, dice: así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. La verdadera libertad del cristiano no demanda sus derechos. Tengo derecho a... Como cristianos sabemos que no poseemos ningún derecho, y de hecho es el punto medular de todo. Tú y yo no tenemos ningún derecho por naturaleza, porque ¿sabes qué? Pecamos. Y como pecadores estamos condenados, ¿sí? En nuestro pecado hemos renunciado, hemos cedido todos nuestros derechos. No tenemos derechos. Y entonces cuando reconocemos que lo que tenemos en realidad son privilegios, los ejercemos como tal, como privilegio. Este es un privilegio que pudiera yo ejercer de vez en cuando, dependiendo de la situación, ¿sí? Pero aquí hay una advertencia, y aplica para todo, pero aplica sobre todo en este tema de la libertad. ¿Por qué? Porque nuestras conciencias son diferentes, nuestros trasfondos son diferentes, nuestra enseñanza es diferente cuando llegamos a Cristo, ¿sí? Venimos con un set de ciertas ideas, y muchas veces, aunque venimos a Cristo, nos parecemos a estos fariseos que veíamos en Hechos. Ya estaban en la iglesia, pero seguían diciendo, hay que circuncidarlos. Entonces muchas veces tú y yo venimos a Cristo, pero todavía traemos en nuestra mente ciertos conceptos de lo que es bueno y malo según nosotros, que ni siquiera podemos fundamentar en la Biblia. Simplemente es una idea que yo tengo, es que yo creo que eso es malo, ¿sí? ¿Por qué? No, pues es que mi papá siempre me dijo, mi mamá siempre me dijo, o es que eso nomás lo usa la gente que así, o acá, ¿sí? Y es una idea mía. Y entonces cuando yo traigo esa idea y luego vengo a la iglesia y mi conciencia es así débil, no puedo querer esclavizar a todos a mi conciencia, ¿sí? Ejemplos más claros y que se han tocado muchas veces, los tatuajes. Sí, en la Biblia no hay ninguna prohibición para los tatuajes, pero muchas veces venimos de un trasfondo en el que, no, es que los tatuajes son de gente mala, solo los malos se los hacen, solo los cholos se los hacen, solo los que no tienen trabajo, los vagos, los... Y entonces vengo a la iglesia y si alguien tiene un tatuaje es un vago, es un cholo, es malo, ¿sí? ¿Dónde dice en la Biblia? En ningún lado, pero yo creo, y luego lo impongo en la iglesia, ¿sí? Lo impongo no de que ande predicando, porque tal vez ni siquiera predico, pero cuando veo a alguien, el comentario sale todo el tiempo, ¿sí? Y ya no estoy ejerciendo ninguno de los otros cuatro principios de libertad, pero aparte, si mi hermano me escucha, pues él va a tener que renunciar a su libertad, ¿sí? Otro ejemplo burdo, un hombre con aretes, que trae un diamante aquí bling bling como, ¿cómo se llama? Morgan Freeman, así es, un diamante de no sé cuántos quilates. No vas a encontrar nada en la Biblia que explícitamente diga que no puedes traer un arete. Sí, digo, son gustos personales, ¿verdad? Cada quien se podrá poner lo que quiera. Pero tal vez tú dices, no, es que eso que se pongan aretes los hombres, eso también es de esto, es de aquello. Y entonces impongo exactamente mi conciencia. O no, es que como las mujeres se van a cortar el cabello cortitito, eso es de hombres, eso, ese corte se ve muy mal, eso nomás. Impongo mi conciencia, ¿sí? Y juzgo a todos y obligo a todos a que se pongan debajo de mi conciencia. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, aquí hay una advertencia, hay algo en lo que tenemos que tener cuidado. Calvino dice: frenamos el uso de nuestra libertad por el bien de nuestros hermanos débiles, pero no cuando somos confrontados por fariseos que demandan conformidad a lo que no está en la palabra. Sí. Por amor a mi hermano débil, yo puedo frenar mi libertad. Pero si hay alguien que está ejerciendo tiranía a través de su debilidad, no es lo correcto yo nada más quedarme callado. Y no, pues es que ya en la iglesia no usamos faldas, venimos todos de peinaditos como Benito Juárez, y porque luego el hermano se enoja. Y no, pues no hay que hacerlo a que caiga, no va a hacer que su conciencia tropiece. No es correcto. De hecho, estamos cerrando en el llamado del evangelio. Cuando el evangelio está en juego, la libertad debe practicarse. ¿Sí? Cuando el evangelio está en juego, la libertad siempre se practica. Como en el caso de Pedro y Pablo en Gálatas, ¿te acuerdas? Pedro se quitó de la mesa y Pablo, ¿qué hizo? Lo reprendió, pero no nada más eso, sino que fue y comió a la mesa con los gentiles. Usó su libertad. ¿Por qué? Porque era una cuestión de evangelio. Era una implicación del evangelio. Si Pablo no hubiera dicho nada, el evangelio en la iglesia de Galacia se hubiera distorsionado totalmente. Entonces, cuando el evangelio está en juego, mi libertad siempre se utiliza, aunque pueda ser ofensiva para los que están ahí. Si es un tema esencial del evangelio, yo no me puedo quedar callado, ¿sí? Si es un tema esencial del evangelio, tengo que hacer lo que el evangelio me llama a hacer, siempre. Cuando la estabilidad de un cristiano débil está en juego, mi libertad se frena. Cuando la estabilidad de un cristiano débil está en juego, mi libertad se frena. Lutero dice: el hombre cristiano es el más libre señor de todo y sujeto a nadie. El más libre señor de todo y sujeto a nadie. El hombre cristiano, cita seguida, es el siervo más diligente y sujeto a todos. Y esa es como la, ¿qué es? Paradoja. La antinomía de, ¿cómo puede ser las dos cosas al mismo tiempo? Justamente es el punto. Somos las dos cosas al mismo tiempo. No estamos sujetos a nadie, pero por amor nos sujetamos, ¿sí? No somos siervos de nadie, pero por amor servimos a todos. Y es el punto, ¿sí? El hombre cristiano es el más libre señor de todo y sujeto a nadie. El hombre cristiano es el siervo más diligente y sujeto a todos. ¿Sí? Entonces, en Romanos 15:1, si me acompañas ahí, por favor, hay un entre líneas de Pablo. Pablo escribe muy bonito, como que sabía decir las cosas así, muy bonito. Y Romanos 15:1 dice: así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Checa cómo empieza. Así que nosotros, los fuertes. ¿De cuál es Pablo? De los fuertes. ¿Qué está diciendo Pablo? Imagínate que estás leyendo la carta y te la acaba de mandar Pablo. En el capítulo 14 todo se trató de que debes de cuidar al hermano débil, ten cuidado de su conciencia, no lo hagas caer. Ya escuchaste ese pedazo de la carta y estás así de amén, gloria a Dios por Pablo. No, ese sí sabe, no, sí, que me cuiden mi conciencia, que no, sí, es que eso me no sabes cómo hace batallar y sí. Pero luego empieza y dice: así que nosotros, los que somos fuertes, ¿qué te está diciendo? Tú eres de los débiles, ¿sí? Y no es que Pablo esté yo fuerte, tú débil. No, Pablo está diciendo: hey, todos tenemos que ser fuertes. La conciencia de todos necesita madurar y crecer en la palabra hasta llegar a ser una conciencia fuerte. ¿Sí? El hermano de conciencia débil no se puede quedar de conciencia débil para siempre. Si se queda de conciencia débil para siempre, no está viendo en su vida un crecimiento, una madurez, un aprender, un estudiar la palabra. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la advertencia tiene dos aplicaciones. La primera, ya te la dije: si el evangelio está en juego, mi libertad siempre se ejerce. Si el evangelio está en juego, si es algo esencial del evangelio, yo siempre voy a usar mi libertad, aunque sea ofensiva para algunos. ¿Sí? Siempre. Pero en segundo lugar, yo debo de procurar que la conciencia de todos en la iglesia crezca, madure, se fortalezca. ¿Sí? Es decir, volvemos al ejemplo de la hermana que no usa pantalones, usa solo faldas. Y tal vez Lisbeth escuchó que la hermana usa solo faldas porque ella considera que está mal. Y entonces el domingo que sigue se trae falda, Liz. para tratar de tener cuidado de su conciencia, ¿sí? Pero no quiere decir que de ahí en adelante toda su vida Lisbeth va a usar faldas hasta que la hermana se la lleve el Señor, se muera o se vaya a otra iglesia, ¿sí? Sería incorrecto. Lo correcto es, ok, voy a usar falda porque sé que esto le hace caer a ella, lo hace batallar, perfecto. Pero también me voy a acercar a ella para platicar de por qué no es necesario utilizar una falda. Si puedes utilizar un pantalón, tienes libertad. ¿Para qué? Para edificar su conciencia. Para eso me voy a acercar, ¿sí? Si nomás me someto a la conciencia y hago todo lo que todo el mundo dice, al cabo que pues es que la conciencia débil, ni modo. No estoy sirviendo al cuerpo, ¿sí? Me someto por cuidado a mi hermano, pero mi intención es edificar su conciencia. Acompáñame por favor a Filipenses 2, versículos 2 al 4. Quien lo tenga que lo lea por favor. Filipenses 2, del 2 al 4. Dale.
Hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás.
Exacto. Entonces, punto clave que me gustaría resaltar aquí. En el versículo 2, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir. ¿Sí? La palabra aquí que nuestra Biblia traduce como sentir también se pudiera traducir como actitud. ¿Sí? Completen mi gozo siendo de la misma actitud. ¿Sí? Entonces, parte de lo que la Biblia nos llama a hacer es edificarnos todos, crecer todos, hasta estar todos en el mismo canal. En la misma actitud, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un propósito. ¿Sí? ¿Cómo vamos a lograr esto? Vamos a lograr esto perseverando en conocer a Dios cada día más, pero no cada quien en su casa. No, esta semana me aventé unos devocionales, que no sabes, y leí un libro que no sabes, y oh no, escuché unas prédicas del pastor fulanito y manganito y sutanito y un comentario, y no, qué bueno, gracias a Dios, ¿sí? Pero es como que, y Francis que me ayude un poco, pero es como que una célula en tu cuerpo esté absorbiendo acá un chorro de grasa y energía y todo, pero solo esa célula, todas las demás andan ahí todas. ¿De qué sirve? De nada. De nada, no sirve absolutamente de nada, el cuerpo no es nutrido. ¿Sí? ¿Cómo voy entonces a crecer y llegar a ser del mismo sentir, a llegar en un mismo amor, a que mi conciencia sea fortalecida, a que yo pueda disfrutar de la libertad cristiana? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Efesios 3, 17 al 19 dice: también ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Todos juntos. Sí, esa es la manera correcta. Entonces, cuando yo ejerzo mi libertad, sí, o cuando renuncio a ella, mi propósito sigue siendo siempre el mismo: edificar al cuerpo. ¿Sí? Si ejerzo mi libertad, la voy a ejercer porque hace bien al cuerpo. ¿Sí? Como en el caso de Pablo comiendo con los gentiles, aun cuando Pedro estaba ahí. ¿Sí? Si ejerzo mi libertad, la voy a ejercer para edificar al cuerpo. Y si renuncio a mi libertad, voy a renunciar a ella para edificar al cuerpo. Exactamente para lo mismo, ¿sí? Y es el cuidado que tú y yo debemos de tener respecto a nuestra libertad como creyentes. ¿Okay?